empezamos a abordar uno de los temas locales y lógicamente con lo que implica cada cambio de mes, se van generando, por supuesto, las informaciones relacionadas con lo que pasó durante el transcurso de ese mes en materia económica. Por un lado, de acuerdo a las últimas sondeos y estimaciones que se han realizado desde el CREBA, el salario de los bahienses durante el mes de junio no salió muy bien parado respecto de la inflación, ¿no? Y por otro, también los índices, condiciendo con otras regiones, otros lugares del país, estuvieron también altos, ¿sí? Para hablar sobre estos temas, estamos nuevamente en comunicación con quien nos tiene una paciencia de oro para charlar sobre estos temas. El licenciado Gonzalo Semilla es el economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA. Gonzalo, muy buenos días, como siempre, muchísimas gracias por este ratito.
No, por favor, buenos días a todos ustedes.
Bueno, mucho trabajo, como siempre, el que realizan ustedes durante el transcurso de cada mes, y las cifras, por supuesto, que van surgiendo de esto marcan, sí, las pautas, no solamente de lo que pasó, sino más o menos de cómo se puede seguir o qué esperar en el mes siguiente, ¿no? Y junio precisamente no fue uno de los meses buenos ni para los salarios ni para la inflación.
Sí, correcto, es así, porque la inflación a nosotros nos dio un 4% respecto a mayo. Mayo había sido 3,2. Sí. Hubo una aceleración durante junio y cuando calculamos y publicamos el índice de salario nos dio 2,7 en junio. Es decir, rezagado un punto, 1.3 puntos porcentuales. Es decir, tuvimos una variación de precios muy alta. En general, otros colegas y consultoras que han ido publicando sus índices, sus relevamientos, están entre 3,2, 3,5, incluso el INDEC en un par de días va a publicar también y veremos cuán lejos o cerca estamos, pero el mercado en general está como 3,5, alguno estuvo en 3,8, a nosotros nos dio 4. El salario viene rezagado, por lo menos en este mismo mes que vos estás hablando, viene por debajo. Ahora, cuando hacemos el acumulado, ¿qué pasó desde enero hasta ahora? En estos dos indicadores también viene rezagado el índice de salario. La inflación nos da 25,4, el índice de salario 22,3. Sí, claramente, este año 2021 estamos 2,5% por debajo o de pérdida del salario real. Y vos estabas mencionando qué va a pasar de acá a fin de año. Bueno, a ver, gran pregunta. De todas formas, algo podemos decir. Por ejemplo, el año pasado, cuando el gobierno cerró en 29 la inflación, marcó una pauta también de, digamos, de negociaciones salariales, en las cuales se ubicaron en torno al 32-33%. Y eso fue lo que ocurrió los primeros meses del año. Cuando nos dimos cuenta, el gobierno también aceptó que la inflación era más alta, es innegable, porque ya si estamos hablando en junio de un 25% y la anual era 29, estamos muy cerca a un mes y pico de tener la inflación de todo el año, de la proyección de todo el año. Entonces el gobierno percibió esto y, como viene diciendo y comunicando de que no quiere que los salarios queden muy detrás de la inflación, abrió una puerta de negociación. Algunos sectores públicos marcaron tendencia en el sentido que estaban en el 40, 40 y pico por ciento de reapertura. Lo mismo empezó a hacer el sector privado. Y el promedio hoy ronda en 43, 44% de ajustes salariales, por lo menos hasta lo que estamos viendo en estos días.
Por eso no nos tiene que extrañar que algunos gremios hayan ya firmado más o menos por eso, y a la vez también empezar a evaluar nuevamente el estado de situación tipo noviembre-diciembre.
Y sí, es así. Ya hay algunos sectores, algunos gremios que ya pautaron. En esto siempre hay ganadores y perdedores. Hay sectores que tienen más poder de fuego y negocian mejor, otros no. Acá cuando yo te hablo del 43, 44% promedio, es porque algún sector está por encima claramente y algunos están por debajo. Lo mismo pasó el año pasado, que el promedio había sido 32, había sectores que estaban cerca del 37-38% y otro en 20%. Es decir, hay algunos que están... Acá hablamos siempre de promedios, incluso en el índice nuestro es promedio.
Gonzalo, respecto del mes de junio y este índice de precios al consumidor que ustedes publicaron, estaba viendo acá que hay un rubro que tal vez por una cuestión de estacionalidad es el que se destaca con aumentos, que es indumentaria.
Sí, 7,5 fue el más grande. Ese es un capítulo que a veces nos llama la atención porque no es un sector que se haya reactivado fuertemente. Uno realmente cuando ve los precios de la indumentaria, ropa de hombre, mujer, o lo que es calzado deportivo, realmente se sorprende los precios. Sí, pero sí, claramente hubo un fuerte aumento, y no necesariamente de temporada, porque la temporada de primavera-verano está por llegar, todavía no entró. Entonces acá lo que nosotros destacamos es que ropa interior femenina y ropa exterior de hombre fueron los que tuvieron aumentos muy grandes, arriba del 12, 13, 14% y 8 y pico% de calzado deportivo para ambos sexos.
Llamativo lo de ropa interior, porque por allí uno dice, bueno, son artículos que mal los compra en cualquier momento del año, ¿no? Tal vez no tendrían que tener
Y eso algún... no tiene que ver, como decís vos, digamos, no está vinculado a estas dos cosas que yo te cuento, a cambios de temporada, porque incluso cuando nosotros relevamos los datos, los verificamos, nos centramos digamos, detenidamente en aquellas variaciones tan muy grandes, tanto para arriba como para abajo. Y volvemos a chequear que efectivamente o fue un error de relevamiento, porque nosotros lo hacemos de forma presencial, o no. Y después chequeamos con contactos, llamadas telefónicas, bueno, ¿qué pasó? Y sí, a ver, son aumentos que sucedieron. En este caso, el rubro indumentaria no tiene un peso relativo muy grande en la canasta, con lo cual no es el responsable, por decirlo de alguna manera, del 4%. Los responsables son los otros dos capítulos, que es transporte y comunicaciones y alimentos y bebidas. Ellos dos traccionan al índice de precios. Movimientos en esos dos capítulos, hablamos de índice promedios altos.
Sin dudas, ¿no? E inclusive dentro de lo que es el rubro alimentos y bebidas, hay productos que una vez se espera, dice, bueno, es normal que el aceite aumente, que la leche aumente, o leche en polvo, que son dos de los productos, eso junto con harinas y alguno más, son los clásicos, ¿no? Que uno habitualmente compra. Pero por ahí también hay otros como, no sé, el té y el vino, que han tenido diferencias importantes.
Sí, y bueno, justamente esos dos están por arriba del 7% el mes pasado. Y cuando uno ve el té, interanual o el acumulado, nos da un 36%. Digamos, aumentó de manera importante en junio. Sin embargo, no, fíjate que el acumulado de la inflación es del 25 y el té nos da el 36, 11 puntos más. Nada, es un aumento importante. Cuando vos ves la yerba, que es otro insumo que uno compra y forma parte de las mesas de los argentinos en general, no tuvo una variación importante, fue del 2, pero cuando vos ves el acumulado es del 61, y ves el interanual, es decir, de junio del año pasado a junio de este año, es 80%. Es una enormidad. Y eso no es estacional, la yerba. La yerba, digamos, vos tomás un mate en cualquier momento del año, con 40 grados de temperatura y con...
Totalmente.
Discúlpame, ¿y por qué la yerba tuvo ese aumento brutal? Porque hoy la yerba, el paquete de un kilo es casi de lujo.
Y termina siendo de lujo. A ver, hoy está saliendo, bueno, depende cuál compres. Nosotros no tomamos una sola marca, tomamos muchas marcas, pero el promedio a nosotros nos da...
¿De 400 para arriba?
Bueno, ¿no? Nosotros el promedio nos da 235, pero hay yerbas de algunas marcas puntuales que están arriba de 400. Si vos compras alguna, brasilera, están en 700, 800, medio kilo. Nosotros no relevamos una internacional, relevamos distintas marcas con distintos precios y sacamos promedios. Pero sí, claramente es lo que ustedes dicen, casi termina siendo algo de lujo. Hoy, digamos, hay precios, la leche en polvo promedio está casi 400 pesos. Sí. Entonces, claramente, la carne vacuna promedio de todos los cortes es 560, 570 pesos. El pan promedio 160 pesos. Entonces, la moneda claramente ha perdido muchísimo poder adquisitivo, muchísimo valor. Hoy necesitamos ingresos muy altos para poder comprar lo mismo que comprábamos el año pasado.
No, no, y sin dudas el hecho de hoy en día empezar a pensar en la canasta básica para una familia promedio, ni siquiera hablar de varios hijos, sino la familia habitual de no más de 4 o 5 integrantes,
y implica... Bueno, la canasta que vos estás mencionando, la canasta básica total, que es lo que mide pobreza, aumentó en el mismo mes 4,7.
Claro.
Estuvo por arriba del nivel inflacionario, y si la inflación interanual, digamos, de junio del año pasado a junio de este año, nosotros nos da 47,6, la canasta básica total en el mismo periodo da 55. Y por eso uno siempre dice, bueno, cuando hay altos índices inflacionarios, repercute en las familias de menores ingresos, porque claro, sus pocos ingresos que tienen lo destinan 100% al consumo.
Claro.
Una familia que se encuentra en el segmento alto, en el ABC que se le dice, que tiene ingresos muy altos, la proporción que destina a consumo es cada vez más baja. No es que te aumenta el ingreso y vos comés más.
Claro.
Ganás 200.000 y todo va a alimento. No. Va a ahorro, va a inversión, va a otras cosas. Pero el que gana 20.000, 30.000, 40.000, no le queda otra. De gran parte de ese ingreso familiar lo destina a alimentos. Entonces, cuando tenés un impuesto que es el IVA del 21% y con altos índices de inflación, pega muy, muy de lleno en las familias más vulnerables.
No, no, seguro. Y hoy en día no todos, lamentablemente, acceden a sueldos que están por encima de los 60, 70, 80, 100 mil pesos, como para decir, bueno, 71 se me van con la canasta, pero después obviamente se necesita más efectivo durante el resto del mes.
Y bueno, eso es un tema porque nosotros que adoptamos metodología del INDEC en lo que es la canasta básica total, que es pobreza, no se considera alquileres o actividades extracurriculares. Si uno quiere un idioma, un deporte, una obra social, se paga diferente a la que tenga el trabajo. O cualquier otra cuestión, un auto, mantener un auto, un alquiler, como te decía, bueno, los ingresos de ahí son para arriba, no tienen techo.
Sí, no, no, realmente cifras como para preocuparse y mucho, ¿no? Y esto también, Gonzalo, y ya con esto te liberamos, repercute también dentro de lo que es el ámbito laboral, empresarial de la ciudad y de la región. Ustedes también hacen algún tipo de relevamiento habitualmente y hay también un comparativo mes a mes de cómo va la evolución de la inflación sobre estos temas.
Sí, evidentemente esto, digamos, lamentablemente convivimos de hace muchas décadas con esta cuestión inflacionaria que nos ocupa mucho la agenda a todo el mundo, lamentablemente, y esto repercute en las canastas básicas. Después hay que ver qué pasa con el salario, si el salario se ajusta rápidamente o no. Está claro que el salario se ajusta por detrás de las variaciones de precios, no es que hay un 4% de inflación hoy y automáticamente se te ajustan los salarios en ese 4. Vienen con rezago siempre. Hoy estamos discutiendo, tratando de, por lo menos a principios de año, tratando de ver cómo recuperar lo perdido del 2020. Y ya viene un 2021 complejo y queremos... Entonces, cuando uno analiza de 2018 acá, tenemos un 14% de pérdida promedio de salario real. Y las empresas tienen sus complicaciones, porque cuando el gobierno avala una actualización de los salarios, genera un problema en el sector privado, que está muy golpeado y que, bueno, no tiene a veces los recursos como para poder activar esos ajustes salariales. Es decir, el sector privado lo puede hacer cuando está en buenas condiciones, cuando el país está funcionando pleno, no está ocurriendo, entonces también tiene sus inconvenientes.
Así es. Gonzalo, como siempre, mil gracias por la paciencia, por la buena onda, por explicarnos todo tan clarito que aquellos que no estamos en el tema lo entendemos perfectamente. Así que, como siempre, muchísimas gracias y ya queda renovada la invitación para el próximo mes o para cuando surjan más dudas.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, hasta pronto, gracias.